¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Y la semana pasada estuvimos como media partners en tres eventos bien diferentes en cuanto a objetivos, pero también a público objetivo. Como suele pasar en estos casos, pues coincidieron los tres eventos el mismo día, jueves 27. En primer lugar, el Media Startup de Alcobendas, la reunión anual de emprendedores y comunicadores, donde bueno, pues se busca encontrar esas vías de colaboración entre las startups y los emprendedores con los medios de comunicación, que bueno, pues estamos dedicados a estos asuntos. La verdad es que hemos de decir que el evento fue un éxito de público, de ponentes y bueno, pues Mundo Emprende estuvo presente. Hicimos de hecho el programa desde allí, entrevistando a emprendedores y startups que acudieron a este importante evento en Alcobendas, aquí en Madrid. Para terminar el evento, entrevistamos a Clickars en el pabellón principal y pudimos comprobar el gran seguimiento que tienen este tipo de eventos en el mundo emprendedor y, bueno, lo necesarios que son para los medios de comunicación y los comunicadores especializados poder tener este contacto directo con lo que es el ecosistema del emprendimiento. Pero también ese mismo día, a las 12 de la mañana, tuvimos una rueda de prensa por el Día del Empresario en la terraza Skyline de Madrid, donde la verdad es que se hizo hincapié en la importancia de la figura del empresario en nuestra sociedad. Y para terminar, porque no podíamos terminar el día sin un evento más, pues tuvimos la entrega de premios nacionales de Marketing 2019, un evento que reúne cada año a los principales directores de marketing de las empresas más importantes. Y he de decir que había más de 1.000 profesionales que se reunieron en este acto y que el premiado principal, el ganador de estos premios de manera absoluta, porque luego hay muchas categorías, fue el Banco BBVA, gracias a sus estrategias de marketing pudo imponerse este año en estos premios. La verdad que una semana intensa con los emprendedores, con los empresarios y con el marketing en el centro de la información. La verdad es que apasionante. Empezamos nuestro programa de este domingo, 7 de julio, y vamos ya con nuestro sumario. Carla Huélamo, María Morales.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Muy buenos días, amigos de Mundo Emprende. Volvemos un domingo más, esta vez desde nuestra casa, Es Radio.
Hoy abrimos Mundo Emprende con Jaime Garrastazu, CMO de Pompey, marca de calzado que rompía completamente con lo que había en el mercado y que tras 5 años se ha convertido en la referencia para los millennials.
En la Biblioteca Nerea conocemos El millonario de Silicon Valley, el nuevo libro de Josu Aguilar, una historia desarrollada en Silicon Valley, donde narra la vida de una chica emprendedora, Sophie, y de Larry, un multimillonario retirado que la lleva directa al éxito.
Hablamos con Vicente Beneito y Manuel Delgado, fundadores de Lasker, consultora independiente que construye reputación y abordan objetivos específicos dentro del ámbito institucional, corporativo o de marca.
El protagonista de la lanzadera será Jordi Nebot, CEO y cofundador de Pay No Pain, una empresa que busca crear aplicaciones que aporten soluciones sencillas e innovadoras a problemas cotidianos, poniendo la tecnología más avanzada al servicio de la sociedad.
Fernando Doral, docente de la Escuela de Negocios y Dirección, nos habla de la trayectoria de esta Escuela de Negocios especializada en formación de posgrado.
Y Javier Galué, consultor en comunicación de emprendedores y empresas, repite un día más en nuestro programa y nos propone someter a debate y reflexión los 12 aspectos que debes desarrollar para tener éxito como emprendedor.
Elena Zamora, recuérdanos, por favor, los canales de participación en Mundo Emprende.
Pues muy fácil, podéis seguirnos la pista en nuestras redes sociales. En Facebook y LinkedIn nos encontraréis como Mundo Emprende y en Twitter como Mundo Emprende 1. Si queréis contarnos vuestra historia de emprendimiento, darnos opinión, hacer algún comentario o si hay que me gustaba esa empresa pero no me he quedado con el nombre, no tenéis más que escribirnos a info@mundoemprende.com. Si sois más de WhatsApp, podéis contactarnos al 694-420-878. Y Borja Pascual tiene Instagram, que es, lo podéis encontrar en la cuenta borjapascualtv.tv. Y muy pronto tendrá canal de YouTube.
Vamos con los titulares y las noticias más interesantes para pymes, autónomos y roamers.
10 pymes españolas sobreviven menos de 5 años.
El 60% de las pymes españolas sobreviven menos de 5 años después de su creación, dentro de un tejido empresarial español que se caracteriza por un elevado número de microempresas. Concretamente, un 94% que, junto a las pymes, generan 10,5 millones de puestos de trabajo, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Entre las principales dificultades se encuentran las pequeñas y medianas empresas. Para su supervivencia está la burocracia, el retraso en los pagos, poco acceso a la tecnología y escasa financiación.
La mayoría de autónomos no concibe las vacaciones de verano.
Según un estudio realizado por ATA en mayo de este año, se señalaba que estos profesionales se implican tanto en sus negocios que el 73% disfruta de menos de 20 días de vacaciones anuales y solo un 5% de los autónomos disfruta de más de 30 días al año de vacaciones. Además, el 14% de los trabajadores por cuenta propia no se coge ni un solo día de vacaciones al año y el 86% restante lo hace solamente entre 1 y 20 días al año.
Se celebra por primera vez en España el Día del Empresario.
El pasado 27 de junio se celebró en España por primera vez el Día del Empresario, un evento de éxito absoluto donde los asistentes reclamaron a las autoridades un ecosistema amigable con los negocios y los emprendedores y una fiscalidad razonable que no ahogue la viabilidad de las iniciativas y permita remunerar adecuadamente el trabajo e incentivar la inversión.
Media Startups Alcobendas bate récords con más de 800 asistentes y 300 entrevistas realizadas durante el encuentro.
Media Startups Alcobendas cerró su décima edición en 4 años batiendo su propio récord de asistencia con la participación de más de 800 asistentes, 120 periodistas, 50 medios de comunicación y más de 11 emisiones de radios y televisiones. El mayor encuentro del mundo de startups y emprendedores y periodistas, medios de comunicación, volvió a poner de manifiesto su compromiso con la mujer emprendedora y la sostenibilidad. Además, presentó su plataforma Media Startups Hub.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
El emprendimiento en jóvenes cada día es más importante. Hace 4 años, un grupo de amigos sentía la necesidad de crear algo propio y diferente. A pesar de que seguían estudiando la carrera, no dudaron en apostar por aquello que creían firmemente: crear una firma de zapatos completamente distinta al resto. Así es como Cosme, Jaime, Jorge y Nacho, 4 jóvenes, decidieron emprender y, bueno, pues montar, en principio, una tienda de zapatos. Tras 5 años en el mercado, esta marca, Pompey, se ha convertido en la marca de referencia para los millennials. Y hoy viene a hablarnos de esta marca de referencia uno de sus creadores, Jaime Garastazu, CMO de Pompey. Y es que Jaime cuenta con una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, en Contabilidad y en Finanzas. Muy buenos días, Jaime.
Buenos días. Parece que sé más de lo que sé.
Sí, bueno, eso siempre está bien. Hay que siempre parecer un poquito más de lo que uno es. Oye, habéis creado un calzado que, bueno, pues ha logrado convertirse en un producto que triunfa entre los más jóvenes. Yo he de decir que también entre los que no son tan jóvenes, pero tienen espíritu joven. Oye, ¿cómo nace Pompey? ¿Por qué decidisteis emprender en este sector?
Sí, yo diría eso. Yo diría que es de espíritu joven, no es, está claro, hecho por jóvenes, pero desde luego es de espíritu joven. Bueno, nosotros empezamos Pompey como un proyecto de carrera. No sabíamos muy bien a qué dedicarnos profesionalmente en el mundo laboral. Y lo que teníamos en común los 4 es que éramos amigos y que coleccionábamos zapatillas. Yo tengo unos socios que son unos enfermos de las zapatillas, tienen 40 zapatillas en su armario, colecciones especiales, colas,
o sea,
infernales.
Es un poco como el que sale mucho de fiesta y entonces decide montar un bar.
Sí, o algo así. algo así, pero literalmente cuando empezamos a emprender, la pregunta que te haces es: oye, ¿qué te gusta y qué tienes en común con el resto de tus socios? Y en este caso, primero amigos. Y eran el fútbol y las zapatillas, y decidimos apostar por las zapas, y lo siguiente que hicimos fue buscar en Google cómo se hacían zapatillas, porque nosotros venimos de Administración y Dirección de Empresas, de ingeniería, es decir, de otros mundos muy diferentes.
Vuestra idea, entiendo que era, bueno, pues llegar a ese concepto de arreglado, ¿no? Pero informal, ¿no? A la hora de vestir. Y yo creo que eso sí lo habéis conseguido.
Claro,
¿no?
Es que lo bueno y lo malo que hicimos es que diseñamos para nosotros mismos. Entonces tratamos de hacer un zapato-zapatilla
claro,
que
eso
nos...
Eso es bueno o malo, dependiendo lo de bueno, si, lo malo, si tu gusto coincide con el...
Depende de cómo lo veas. Pero queríamos hacer un zapato-zapatilla porque nosotros en ese momento éramos universitarios y necesitábamos una zapatilla que te acompañase durante todo el día. Entonces necesitábamos una zapatilla que te la pudieses poner con una camisa, que te la pudieses poner con una camiseta y que en cualquiera de las dos situaciones fueses bien. Uh-huh. Entonces de ahí un poco ese razonamiento, porque lo estábamos haciendo para nosotros, porque nosotros íbamos a la universidad a las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche muchas veces no volvías a casa. Entonces claro, necesitábamos unas zapatillas que te acompañasen todo el rato.
Oye, el camino del emprendimiento no es sencillo, eso está claro. Hablas de las zapatillas, de que lo tenéis muy claro y que era el leitmotiv, ¿no?, de vuestro emprendimiento, pero en algún momento me consta que incluso visteis la posibilidad de ir por otros sitios, ¿no?, de las sudaderas, de las camisetas.
Bueno, es que...
No son fáciles, ¿no?, los comienzos.
Es que... Ahora quizás cuando lo cuento parece que lo teníamos clarísimo, pero claro, era pura intuición. Era, oye, nos encantan las zapas, las coleccionamos, nos parecen un producto especial, vamos a tratar de entender cómo las podemos hacer. Y luego a raíz de eso, a nosotros siempre nos ha hecho ilusión o siempre hemos ambicionado poder vender otros productos, tener una marca de ropa basada en las zapatillas, pero que pueda tener otros productos complementarios. Hace nada hicimos una colaboración con Scalpers, hemos hecho varias colaboraciones con marcas de ropa en este tiempo, y el año que viene yo creo que empezaremos a lanzar algún otro producto, pero siempre complementario a las zapatillas.
Uh-huh. Entonces, o sea que bueno, va a ser un poco vuestra...
Vas virando, pero nuestra lanza, esencia, ¿no?, son las zapas.
Oye, está claro que las suelas de colores, ¿no?, los cordones de cuero son vuestra seña de identidad, ¿no?, en Pompey, pero ¿qué tiene de especial la marca? ¿Dónde le dais ese valor diferencial?
Pues yo creo que otra vez, para lo bueno y para lo malo, creo que el hecho de nacer sin recursos, sin tener un conocimiento de cómo se crea una marca, cuáles son las bases teóricas de crear una marca, creo que le ha dado mucha frescura y mucha cercanía a la marca. Y eso ha hecho que, pues, oye, siempre que hemos tenido errores, siempre lo hemos transmitido, siempre tratamos de que todos nuestros clientes participen en X procesos de la empresa. Y yo creo que esa frescura, uh-huh, y, en consecuencia, esa creatividad ha hecho que la esencia de la marca sea más permeable que el producto en sí mismo.
Claro, porque al principio estabais solo en Internet, ¿no?
Sí.
Que el Internet está muy bien para tener un tipo de relación con el cliente, pero, claro, no le estás viendo... de cara a cara, ¿no? Ahora habéis montado una tienda física, ¿no?
Hemos abierto nuestra primera tienda.
¿Cómo os ha cambiado eso en la experiencia con el cliente?
Pues,
¿o no?
Nos ha cambiado la película en general. Nosotros no nos esperábamos una respuesta así. La verdad es que ha sido maravilloso. Este año abriremos 3 más, si Dios quiere, a final de año. Es algo a lo que nosotros nos daba miedo, porque nosotros empezamos esto con 3.000 euros cada uno, y apostar por una calle como Fuencarral y de la forma en la que lo hemos hecho, pues nos ha llevado tiempo hacerlo, pero es algo que los clientes nos llevaban pidiendo bastante tiempo. Uh-huh. Y es algo que nosotros también siempre habíamos ambicionado como marca. Entonces, los clientes lo han recibido increíble. Va mucho mejor lo que esperábamos, entonces de ahí que vayamos a abrir en otras ciudades de España algún punto de venta más este año, para entender si ese modelo de tienda es que nos está funcionando en Madrid o es que en efecto la gente nos lo estaba demandando en general. Entonces vamos a hacer esa prueba hasta final de año, y la experiencia por ahora está siendo maravillosa.
¿Con recursos propios o vais a
buscar nosotros financiación? Nosotros hicimos una ampliación de capital hace un año, va a ser justo ahora. Justo pensando en estas aperturas. Uh-huh. Entonces hicimos una pequeña ampliación de capital para esto, porque para nosotros era un riesgo muy fuerte, no solo en temas económicos, sino en temas de experiencia. Nosotros tenemos 27 años, empezamos esto recién salidos de la universidad. Entonces no tenemos absolutamente ni idea del mundo de retail que nos enfrentamos. Entonces tener ese conocimiento y tener ese capital era necesario para afrontar el paso. Bueno, entonces, sí. Por ahora fenomenal. Si el año que viene estoy aquí, significará que ha ido bien. Y si
hombre,
no, pues
por
no,
supuesto,
no.
Por supuesto que estarás aquí, y además tienes que venir a contarnos cómo habéis ido avanzando en el proyecto. Oye, hablábamos al principio del target, ¿no? En principio puede parecer un producto para gente, para millennials, para gente muy joven, pero yo creo que ya os habéis dado cuenta de que también hay mucho mercado en esa población joven en espíritu, ¿no? Que, sí. que es más una compra aspiracional, ¿no? Uno le gusta dar esa imagen de persona joven o bueno, que se siente joven, ¿no? Y yo creo que hay mucho mercado. ¿Cómo tenéis ahora mismo la división de clientes?
¿Sabes qué pasa? Yo lo que creo es que a todo el mundo le gusta poder consumir un buen producto a un buen precio, más allá de las asimilaciones que se le hagan uno u otro. Nuestro cliente más joven, que éramos nosotros mismos en el principio, tenía todo el sentido del mundo que lo fuese, porque empezamos la marca Chavales y Amigos de 23 años, la empezamos a través de las redes sociales, que proporcionalmente lo consume mucha más gente joven, y lo consumíamos a través de internet, donde la gente joven tenía más confianza en un inicio. Entonces, sí. La consecuencia natural de la marca es que tenía un target muy joven. En el momento en el que hemos ampliado, por ejemplo, la tienda en Fuencarral, claro, para nosotros ha sido una maravillosa posibilidad ver que hay un montón de gente que no es tan usuaria de redes sociales, hay un montón de gente que no es tan usuaria de la compra online, y hay un montón de gente interesada en comprar un producto donde el diseño le gusta y que está a un precio razonable, que son 60-65 euros. Entonces,
o sea, que la propia tienda os ha abierto también muchísimo, un poco las posibilidades, claro, de target, ¿no?
Y nos ha enseñado a nosotros un montón. Tipo, oye, nosotros, ¿por qué creíamos que estábamos tan limitados? Dicho esto, siempre tratamos de diseñar para el mismo target, que es ese con alguien con espíritu joven entre 25 o 30 años, con un estilo como el que nosotros hacemos las zapas.
Oye, lo que sí, tengo por aquí que en el 2016 vendisteis más de 15.000 zapatillas.
Sí.
Que era cuando más o menos empezabais.
Sí, claro, sí, justo. Nosotros empezamos en 2015.
Sí, pero bueno, ya el 16, sí. 15.000 zapatillas. Es decir, ya el mercado os decía cosas, ¿no? Desde el principio os ha dicho que la cosa iba bien, ¿no? Con eso ya hay cierta margen, ¿no?
Claro, eso fue nosotros cuando empezamos Pompey, estábamos en la uni y, de hecho, entramos en nuestros primeros trabajos. Yo entré en una auditora, mi socio entró en Banco Inversión. Y durante esos meses que compatibilizamos un tema y el otro, habíamos conseguido vender 4.000 zapas. Entonces, eso a nosotros lo que nos hizo fue darnos la fuerza para dejar todo y trabajar en algo que potencialmente podía ser algo bueno. Porque claro, lo único que te está indicando es, no vas a tener esto para toda la vida, pero te está indicando que aquí hay algo que potencialmente puede ser bueno. Entonces yo creo que esos pequeños indicios nos dieron mucha fuerza para decir, oye, vamos a tratar de estirar lo máximo que podamos este proyecto. Y gracias a Dios aquí seguimos.
Oye, ¿cuál es vuestro objetivo a medio corto plazo? ¿Dónde os queréis ver? ¿Dónde quieres que el año que viene, cuando volvamos a hacer esta entrevista, haber llegado?
Bueno, pues mira, yo de aquí a 2-3 años, lo idóneo para mí sería que nosotros tuviésemos 15 tiendas en España de aquí a 3 años.
15 tiendas, voy apuntando.
Nunca te hablaría de 50, te hablaría de 15. Te hablaría de que tuviésemos una comunidad más grande de internet. Te hablaría de que estuviésemos vendiendo algún otro producto recurrentemente más allá de zapas. Y con presencia en mercado internacional. Ahora mismo tenemos algún punto de venta fuera. Este año estamos entrando en Portugal y en México. Y si Dios quiere, pues el año que viene será afianzar esas entradas.
Pues, como veis, amigos emprendedores, poquita cosa, ¿no? Para una internacionalización, crecer en puntos de venta, nuevos productos para la marca. Lo tenéis trabajo, ¿eh? Tenéis
bueno, sí.
mucho que hacer.
Y lo malo es que muchas cosas no sabemos hacerlas. Entonces,
bueno, pero bueno,
te lleva
ya
más
sabes,
tiempo.
Con lo que uno no sabe hacer hay que aprender y ya
desde
está.
Luego. Sí,
pues
sí.
La verdad es que ha sido un placer tener a Jaime Garastazu. Uy, qué difícil, Garastazu. Es como el mío segundo Iribarren, Garastazu. Haberte tenido aquí en el programa, que nos hayas hablado de Pompey, y os deseamos toda la suerte del mundo. Y oye, cuando queráis, aquí estamos para que nos vayáis contando cómo ha ido avanzando la marca, el proyecto, y bueno, cuáles son vuestros próximos objetivos.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y gracias por contar con Pompey.
Empresario, emprendedor y escritor español, Joshua Aguilar vuelve a sorprender con un nuevo libro, El millonario de Silicon Valley, que acumula casi 2/3 de la lista Forbes de multimillonarios. Una mágica historia que está repleta de sabiduría y consejos para triunfar en los negocios. Este libro nos introduce en una historia desarrollada en Silicon Valley, donde narra la vida de una chica emprendedora, Sophie, y de Larry, un multimillonario retirado, que la lleva directa al éxito. Tras el éxito cosechado con el bestseller Diario Emprendedor, Joshua Aguilar se hace eco manteniendo la consigna de emprender Emprende tus sueños, un lema bueno que le ha llevado a ser reconocido como un emprendedor de éxito. Muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
Oye, hoy nos presentas El millonario de Silicon Valley. ¿En qué te has inspirado para escribir este libro? Al final son experiencias vividas, conocidas. Bueno, cuéntanos un poquito.
Bueno, tenía ganas de escribir un guión para una película y de ahí surge este libro.
Pienso eso es muy de espíritu emprendedor, ¿no? Tenía ganas de hacer algo y lo hago.
Sí.
Hay que funcionar así, ¿no?
Claro, las cosas hay que hacerlas por amor, por pasión. Vale, sí. Yo creo que eso es la gasolina para que las cosas salgan bien a largo plazo. Y bueno, pues tuve la enorme fortuna de que Diario Emprendedor fue muy bien recibido internacionalmente y me pidieron que escribiera otro libro. Pero me di cuenta de que el mercado está saturado. Uh-huh. Es decir, hay muchos libros de autoayuda, muchos libros de emprendimiento y es difícil decir algo nuevo, algo que no se haya dicho. Uh-huh. Y a mí las historias siempre me han gustado, porque pienso que una historia te acompaña por el resto de tu vida.
Además, si la historia es buena. El storytelling llega al corazón, ¿no? Más que al cerebro.
Claro, las historias tienen esto y a mí me gustan mucho. Pues, y tenía ganas de escribir una historia, algo que fuera un libro que tuviera formato de novela. Me inspiré en muchos libros clásicos que me han gustado, como El Principito, El Hombre Más Rico de Babilonia, Rich Dad, Poor Dad, libros con este formato, sí. Y de ahí surge la idea, ¿no?, de escribir esto. Lo que no sabía es lo difícil que iba a ser, porque me tardé 4 años, ¿no?, en hacerlo, pero bueno, ha sido increíble la experiencia.
Oye, tenemos en España mentores como Larry Mackman, uno de los protagonistas de tu libro. ¿Esto existe aquí en España?
Existe. España no para de crecer a nivel de inversión en startups. Hay muchas empresas que han tenido exits muy grandes. Hay muchas startups que están teniendo mucho éxito, como Borja, como lo comentaba el de Pompey, de las zapatillas.
Sí, Jaime.
Sí, entonces hay mucha experiencia y esto conduce a que hayan más mentores.
Bueno. Oye, en tu libro Larry es el mentor de Sophie, lo acabamos de decir, y en la vida real, ¿quién es tu mentor? ¿Qué podemos aprender de los mentores?
Yo tengo muchos mentores en diferentes áreas de mi vida, no solamente en los negocios. Pienso que es importante tener un balance en tu vida espiritual, en tu mente, en los negocios, incluso físicamente. Y hay muchos mentores que a mí me han ayudado.
O sea, que vas cogiendo esa enseñanza de de donde lo vas necesitando, los principales actores que te pueden ayudar, ¿no?, a conseguir ese éxito.
Eso es.
Hay una frase que dices que yo estoy totalmente de acuerdo y dices que del éxito se aprende poco, ¿no? ¿Se aprende más del fracaso?
Mucho más. Yo del éxito no he aprendido nada. Solamente a inflar el ego, que no es bueno y no te deja nada, no te aporta nada realmente. Pero es en los momentos de dificultad, en los problemas, en los desafíos, donde he encontrado las lecciones de la vida, las lecciones en los negocios que me han ayudado a crecer empresarialmente.
Oye, ¿por qué? Además lo comentas en el libro. ¿Por qué muchas veces la gente se empeña en emprender en negocios que no conoce? ¿Tú crees que es positivo?
Yo pienso que es un error que todos hemos cometido. La gran mayoría cometemos este error. Y por eso es en el capítulo del dinero hablo sobre esto, ¿no? No inviertas en cosas que no conoces. Y si realmente quieres hacer algo en un negocio que no te es familiar, pues intenta aprender todo lo que puedas antes, adquirir experiencia antes de invertir dinero en esto.
Claro, porque si la probabilidad de fracasar conociendo el negocio es alta.
Claro.
Si encima no lo conocemos, ¿no? Pues aún tenemos muchas más posibilidades. Oye, en el libro hablas del concepto bootstrapping. ¿Qué quiere decir este término?
Significa hacer mucho con poco dinero.
Importante es eso, ¿no?
Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo escribí Diario Emprendedor, tenía 22 años, estaba en la universidad, y el libro se tradujo a inglés, francés, catalán, italiano, alemán, Y no tenía un duro, no tenía para pagarle a traductores o intérpretes que lo tradujeran, pero busqué estudiantes universitarios como yo que estudiaran filología u otros idiomas y lo tradujeron gratis a cambio de estar en los agradecimientos del libro y salir como traductores. Entonces, el bootstrapping para las personas que están emprendiendo, para las personas jóvenes o para quienes tienen una startup, es muy importante aplicarlo. Lo fácil es usar el dinero. es pagar a otros porque hagan cosas. Pero lo difícil y bueno, al final, es usar el ingenio, valerte el ingenio para conseguir cosas.
Qué importante es eso, ¿verdad? El al final intentar conseguir las cosas tirando de creatividad, exacto, de imaginación. Y bueno, pues se pueden conseguir muchísimas cosas sin dinero. Simplemente, pues bueno, pues con buenos planteamientos. Oye, la familia y los negocios. Siempre dicen que mezclar estas dos cosas puede traer problemas. ¿Qué papel debe jugar la familia en la vida del emprendedor, en tu opinión?
De apoyo. Apoyo.
Pasa que para la
apoyo.
Familia muchas veces el emprendedor es como un marciano, ¿no?
Sí,
y,
pero
y te miran y dicen, oye, pero chico, ¿tú qué haces? ¿Para qué haces esto? ¿Para qué haces lo otro?
Sí, no, a mí me pasa. Siempre
podrías
me pasa.
Estar en la empresa privada ganando, bueno.
Sí, sí, pues para mi padre estoy loco y siempre lo estaré, no importa lo que haga. Pero me he dado cuenta que muchas veces las personas más cercanas, que son tu familia, no es que se opongan a ti realmente, sino que les importas tanto que les da miedo que te pase algo malo. Esto suele pasar mucho. Pero si eres un emprendedor, tienes que aprender a vivir con esto. Esto es parte de tu vida. Yo pienso que la característica más importante que tiene que tener un emprendedor es la capacidad de hacer frente al rechazo.
Sí.
Es muy importante. No
a los
solamente...
no es, ¿verdad? En la parte comercial, que te exacto. Tienen que decir 100.000 veces no hasta que...
En las ventas y en este caso, lo que tú comentabas, incluso a tu familia claro. O amigos que les da miedo o no creen en ti o son detractores. Incluso para eso tienes que tener una capacidad muy alta.
O sea que nos tenemos que trabajar también toda esa armadura mental, ¿no? Para poder emprender. Oye, a ver, muchos españoles creen que no hay oportunidades para emprender en nuestro país, ¿no? Solo ven lo malo, las trabas, los problemas. Para ti, ¿cómo es esto de emprender en España? Porque además, bueno, pues tú tienes experiencia internacional. ¿Hay gran diferencia con el resto de países? O no?
Bueno, yo personalmente soy empresario en Estados Unidos. Mi empresa no es española, pero estoy muy al día en el mercado español, sobre todo de startups, y es increíble lo que está pasando. A mí me parece realmente increíble que cada año, el año pasado, 2018, se superó el billón de euros en inversiones. España tiene algo que ningún otro país de Europa lo tiene, que tiene dos hubs de innovación que son Madrid y Barcelona. Uh-huh. Ningún otro país de la Unión Europea tiene dos ciudades tan importantes. Y ya Barcelona ha doblado en inversiones a Madrid el año pasado. Es decir, el crecimiento no para, y pienso que es un lugar increíble para emprender en estos momentos.
Bueno, y además que bueno, España, por también tema de idioma, tiene una fácil internacionalización, tiene mercados muy potentes, ¿no? Que al final, bueno, pues para un emprendedor en España, yo diría que bueno, debe tener más posibilidades que, no quiero desmerecer a nadie, pero a alguien en Francia, que igual su mercado potencial es más complicado, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Oye, un consejo para los emprendedores. Para la gente que se lo está pensando.
Mi consejo para las personas es que encuentren algo que les apasione y a continuación se vuelvan los mejores en eso.
Me encanta eso de que se vuelvan. Es que depende de uno, ¿verdad?
Puedes montar una heladería, una pizzería o una empresa de tecnología como yo, pero no, sin importar lo que hagas, tu objetivo, después de haber encontrado lo que te apasiona, es ser el mejor.
Y
ese
de
tiene
ahí...
que ser tu objetivo, que no haya nadie mejor que tú haciendo lo que haces.
Bueno, pues amigos de Mundo Emprende, ya sabéis, este verano en la playa, una novela, El millonario de Silicon Valley, de Joshua Aguilar, que bueno, os va a poner las pilas para que ya definitivamente llegue septiembre y os pongáis en marcha, que sé que muchos de vosotros estáis continuamente en redes sociales y en nuestra página web, bueno, pues preguntando para poneros en marcha y para emprender. Bueno, pues igual este es el empujoncito que necesitáis, El millonario de Silicon Valley. Muchísimas gracias, Joshua.
A vosotros.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Con el objetivo de desarrollar una oferta de servicios personalizada, integral, flexible y centrada en aportar valor y resultados, nace la compañía Lasker, una consultora independiente que parte de la unión de profesionales especializados en relaciones institucionales y comunicación, tanto a nivel nacional como europeo. Lasker construye reputación y aborda objetivos específicos dentro del ámbito institucional, corporativo o de marca.
Para hablar de esta innovadora compañía tenemos con nosotros aquí en el estudio a sus fundadores, a Vicente Beneito y a Manuel Delgado. Ambos son los socios directores de la firma y lideran una plantilla multidisciplinar de consultores completamente preparados para liderar proyectos tanto a nivel local, autonómico, nacional o incluso, si hace falta, europeos. Muy buenos días a ambos, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días.
Hoy estamos hablando de una consultoría con décadas de experiencia especializada en relaciones institucionales, comunicación, pero ¿qué es exactamente Lasker?
Bueno, Lasker es un proyecto que estaba muy centrado en todo lo que es integración de estas grandes áreas que has ¿sí? explicado y básicamente ha nacido desde el punto de vista de que es un negocio de personas para personas y que mejor que dentro de estos servicios poder integrarlos y darlo de la mejor manera posible con gente nativa en cada campo.
¿Cuáles son esos servicios que ofrecéis concretamente?
Sí, ofrecemos, por un lado, una pata muy importante de relaciones institucionales que, uh-huh. que has mencionado. Y luego hay un bloque de comunicación que, dicho así de forma genérico, no parece demasiado innovador. En el fondo lo que estamos intentando hacer es integrar a profesionales que de una manera nativa ya parten con una especialidad y que somos capaces de unirlo. Quizá uh-huh. las nuevas generaciones, algo que están aportando que es muy importante, es la capacidad de coordinar y de unir piezas. Uh-huh. Y eso es lo que hemos intentado incorporar en la consultora, tratar de identificar al mejor en cada campo para unirlo y de una manera flexible ofrecer lo que cada compañía, cada cliente puede necesitar.
Oye, ¿y qué pensáis de esto de la transformación digital en las empresas? Esto que estamos viviendo y que se ha convertido, en mi opinión, en un bonito palabra, ¿no? Todo el mundo habla de la transformación digital. ¿Cómo afecta esto de verdad a las empresas desde vuestra posición privilegiada?
Yo creo que lo que debemos evitar es que se convierta en un objetivo en sí mismo.
Claro.
Yo creo que es un vehículo de evolución. En nuestro caso, que incorporamos un capítulo de servicios en el área digital, hemos dejado de plantearlo como una pata, como un pilar,
claro.
sino que se convierte en un elemento absolutamente transversal. Lo que es innovador es que en terrenos como en relaciones institucionales, donde no se utilizaban sí. a veces estas técnicas, los estemos
se empiezan a utilizar.
Por eso es verdad que las palabras a veces sí. tienden a convertirse en unas modas.
Todo.
Y, exacto, son
y nos
todo.
Olvidamos de lo que debería haber detrás, ¿no? Oye, la comunicación, porque hemos hablado de transformación digital en las empresas, la comunicación suele ser también la oveja negra, ¿no? Dentro de las... Bueno, la oveja negra digo porque normalmente no se ponen los recursos necesarios, ¿no? No se le da la importancia que debería tener la comunicación, sobre todo para generar esa confianza y fortalecer la reputación. ¿Cómo contribuís vosotros a que eso funcione de otra manera?
Bueno, la verdad es que en comunicación ocurre algo parecido como en otras disciplinas, como el arte, como en otro tipo de elementos, donde todo el mundo evidentemente puede opinar y debe opinar. Quizá lo que tenemos que ser es capaces de poner eso en valor, saber que estamos trasladando información de unos capítulos a otros y es algo de los principios más originales, más antiguos que pueden existir. Uh-huh. Creo que las esencias a veces se mantienen y lo que cambian es las disciplinas para poder ejercer esa esencia. Es lo que intentamos trasladar a nuestros clientes, saber que hay mucho valor a la hora de comunicar bien, de uh-huh. ser eficientes sí. en esa comunicación y es donde concentramos todos los esfuerzos.
Oye, ¿cuál es el valor diferencial que aportáis frente bueno, pues a otras empresas del sector?
Yo creo que mucha flexibilidad orientada a las necesidades del cliente. Intentamos diferenciarnos por nada en un servicio que sea el típico sota caballo rey que puedes encontrar en cualquier agencia de comunicación, sino es más bien, oye, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Cómo te lo vamos a adaptar? Uh-huh. E ir un pasito más allá y no centrarnos simplemente en decir, esto cuesta tanto. Todos sabemos que ahora con el Ministerio han sacado un tema del reglamento de horas y hay que seguir todos los temas horarios y tal.
Sí, ya sabes, aumentando las horas que trabaja uno en vez de la efectividad del trabajo. Bueno, pues son cosas que hacen los políticos, ¿no?
Bueno, pues aquí estamos más centrados en la efectividad y la necesidad del cliente y adaptarnos a ellos.
Mira, hablando de políticos, me llamó mucho la atención diputados en Twitter, influencia y conversación, que es un estudio que realizasteis analizando, bueno, pues un poco cuáles eran esos políticos más influyentes en esta red del pajarito. En este momento y en vuestra opinión, ¿cómo de importantes son las redes sociales, por ejemplo, en política?
Son importantes, es decir, están ahí, se comunica. El propio estudio, Vicente, no sé si quieres aportar un poco los resultados
sí.
de cómo fueron.
Básicamente el estudio, sobre todo hay un componente importante ahí que es la vía de colaboración, de haber trabajado con equipos como Brandwatch y como Good Rebels, que son compañías que cada uno ha aportado su especialización. Sí. Al final Twitter es una de las cadenas que genera más capacidad de difusión de esa información. Pero también hemos identificado que en esos usos históricos hay algunas pequeñas lagunas, como yo estoy comprando seguidores para hacer una nube más grande, que no necesariamente significa influencia. Por eso se llama influencia en Twitter, que es cuánto de verdad hay en todo ese proceso, y realmente vemos que los más influyentes son los que son capaces de recoger el sentimiento de la población e interactuar con él. Sí nos aporta muchas pistas de cómo poder gestionar esas redes sociales, que irán, serán siendo muy importantes sin que de nuevo se conviertan en objetivo en sí mismo.
Efectivamente. O sea, que al final nos sirvan como un vehículo para lo importante, ¿no? Que al final es comunicar y es llegar a la gente. Exacto. Oye, ¿qué objetivo se ha puesto Lasker a corto o medio plazo? ¿Dónde os gustaría veros dentro de un tiempo?
Buena pregunta. Yo creo que esto lo debatimos muy a diario.
Nosotros queríamos hacer, sobre todo, una compañía muy eficiente, que creo que es una palabra que a veces se utiliza mucho y para nosotros es
y pierde a veces el valor.
Es muy eficiente y, además, capaz de integrar muchas colaboraciones. Cuando en menos de 2 años tenemos presencia en Barcelona, también nos hemos extendido en Europa, tenemos presencia en Lisboa y en Bruselas. Eso es básicamente por tener una mentalidad muy abierta y ser capaz de aglutinar experiencias de los demás.
Estamos teniendo un crecimiento rápido, es decir, de 2 años que esto lo hemos creado ya somos 14 personas, tenemos más de 30 y pico clientes, ya no he perdido la cuenta, pero sobre todo el objetivo un poco, y con la persona que estabais entrevistando antes, es lo que ha dicho, es decir, es el boca a boca y que la gente que nos conozca digan, bueno, pues podemos estar en el top of mind porque esta gente hace muy bien su trabajo.
O sea, que queréis como objetivo seguir reforzando esa marca, esa imagen, ese servicio y, bueno, pues posicionaros como el referente en todos estos asuntos. Bueno, pues no es poca cosa, nos tendremos que poner a trabajar. Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer entrevistar a Vicente Beneito, Manuel Delgado, de Lasker. Os deseamos lo mejor y, bueno, pues dentro de un año que vengáis a contarnos si hemos conseguido los objetivos y si tenemos ya unos nuevos para el siguiente.
Eso esperamos. Muchas gracias.
Muchas gracias. La evolución tecnológica, las redes sociales, esta disrupción de nuevas tecnologías nos ha llevado a lo que hoy conocemos como smartphones. Estos se han convertido en compañeros indispensables que nos ayudan en muchos momentos de nuestro día a día. Con ellos nacen las aplicaciones y todo tipo de recursos que son, bueno, pues de gran utilidad, tanto de forma personal como profesional. De esta gran revolución nacen empresas como PayNoPain, una empresa que busca crear aplicaciones que aporten soluciones sencillas e innovadoras a problemas cotidianos, poniendo la tecnología más avanzada al servicio de la sociedad. Hoy contamos con su CEO y cofundador, Jordi Nebot Carda. Nuestro invitado cuenta con la titulación de ingeniero en informática de sistemas y un máster en sistemas inteligentes. Cuenta con grandes experiencias dentro del ecosistema emprendedor y, además, con grandes aptitudes de distintos sectores como el empresarial. Muy buenos días, Jordi, ¿qué tal?
Muy buenos días, muy bien.
Oye, hace unos años creaste Katniss Game Studios y poco tiempo después fundas PayNoPain, que es pay de pagar, no de no, y pain de dolor, claro.
Correcto.
¿Cuándo y cómo nace este proyecto?
Bueno, realmente fue al revés. Primero empezamos con PayNoPain, que eso fue en el 2011. ¿Sí? Y Katniss, si no me falla la memoria, fue en el 2015. Ya fue un proyecto de desarrollo de videojuegos. En el 2011, bueno, nos juntamos un grupo de personas que ya veníamos de cada uno de tener una experiencia ya profesional de emprendedora. En concreto, yo tenía una empresa de desarrollo de software y, bueno, quisimos cambiar un poco nuestro objetivo y, en lugar de hacer desarrollo para cualquier tipo de cliente y para cualquier tipo de solución, enfocarnos un poquito más en un tipo de sector concreto. Y entonces, en aquel entonces, que además tocábamos mucho el sector del e-commerce, dijimos, bueno, queremos empezar a tocar esa parte de que nadie le presta mucha atención, que son los medios de pago, el cómo pagar, tanto en las webs y luego, bueno, con el tiempo, en cualquier...
¿no? Para cualquier negocio, fundamental ver cómo pagamos. Oye, ¿cuál es exactamente el servicio que ofrecéis a vuestros clientes? ¿De qué forma ponéis las nuevas tecnologías al servicio de la sociedad y de estos clientes.
Bueno, pues si tuviera que definir lo que es Pay No Pain solo en una frase, es que nosotros innovamos en medios de pago. Y esto en nuestra empresa se traduce en tres grandes bloques. Uno, que fue, digamos, el comienzo y a día de hoy todavía el presente de nuestra empresa, que es lo que comúnmente se llama una pasarela de pagos. O sea, uh-huh. damos facilidades para cualquier tipo de empresa que quiera facilitar tanto los pagos como las salidas de dinero. Pues, a día de hoy que está muy de moda estilo, empresas estilo BlaBlaCar o similares, que no solo tienen que cobrar, también tienen que ingresar dinero. Uh-huh. Pero nosotros nos encargamos de automatizar todos esos procesos. También gestionamos cobros en autopistas, en universidades y en, es que a día de hoy en muchos tipos de sectores. Otro de los pilares, que es quizá además el más curioso, es nuestro sistema de pago móvil, donde lo que hacemos es generar un ecosistema de pagos en países en vías de desarrollo, donde la gente no está acostumbrada ni a tener cuenta bancaria, solo suelen tener un teléfono móvil y eso es un poco, viven con cash. Nosotros creamos todo lo que necesitan para que esa gente deje de utilizar el efectivo, empiece a utilizar su móvil como herramienta para pagar desde sus facturas, transferir dinero a sus amigos, pagar en comercios e incluso, llegado el momento, pues empezar a bancarizarse, poder tener una cuenta corriente, una tarjeta bancaria, etcétera.
Bueno, no sé si eso es bueno al final. Igual viven más tranquilos ahora. Oye, este año habéis lanzado un nuevo servicio que permite a las tiendas online cobrar en bitcoins. Bueno, y además otras criptomonedas. Todo ello, bueno, se traduce en un nuevo servicio de cobro online, una idea pues completamente revolucionaria. ¿Cómo nace este servicio? ¿Cómo puede realmente ayudarnos esto?
Bueno, como las criptomonedas que ya han venido para quedarse, para poder hacer uso de estas criptomonedas la gente necesita sitios donde poder pagar con ellas. A día de hoy es un concepto que no acaba de ser sencillo por la idiosincrasia de esas criptomonedas, el tiempo que tardan en llegar, las fluctuaciones de la moneda.
Eso te iba a decir, que las fluctuaciones dan un poquito
claro.
de miedo.
Entonces nosotros intentamos resolver todo esto además de las regulaciones vigentes, porque una vez pasamos de un entorno tecnológico a un entorno ya bancario, tienes que cumplir esa opacidad que caracteriza a las criptomonedas. Realmente hay que traducirlo luego en una claridad en el destino de esos fondos y demás. Entonces nos encargamos de todo esto.
Oye, ¿y el mobile wallet en qué consiste?
Lo que comentaba antes, tenemos varios proyectos, sobre todo en el Caribe, en República Dominicana, en Brasil, en Cabo Verde. Entonces, generamos una aplicación móvil, tan sencillo como eso, y de normal nos acompañan o entidades bancarias o teleoperadoras en dicho país, donde establecemos toda una red de sitios donde la gente puede recargar su cuenta o descargarla o sacar efectivo. Eso ya nos da el primer paso para que la gente lleve el dinero en el móvil. Y luego también tenemos una aplicación para los comercios, entonces la gente entonces ya deja de pagar con el efectivo, puede pagar con el propio teléfono, y a esto le añadimos pues lo que comentaba. Primero, todo el pago de servicios que habitualmente la persona tenga que hacer, consumir diaria o mensualmente, como son agua, luz y gas.
Sí.
Luego les damos la posibilidad de generarse su primera tarjeta bancaria, porque esto les da pie a ya no solo poder pagar en cualquiera de los puntos de venta que acepten en nuestro nuevo medio de pago, porque es un nuevo medio de pago, sino en cualquier sitio. Y al final eso, conseguimos una prebancarización de un sector de la población.
Es curioso, ¿verdad? Cuando aquí lo que se tiende es a quitar la tarjeta, ¿no?, y a ir todo hacia el móvil, pero claro, hay que ir pasando las diferentes etapas. Oye, no me resisto, con tu experiencia como emprendedora, a preguntarte ¿cuál ha sido ese punto más complicado a la hora de emprender tu negocio?
Bueno, si echamos la vista atrás, ha habido varios puntos críticos. Yo creo que el primero, y el primero que a lo mejor erramos la mayoría, es en la correcta elección de tus compañeros de viaje. Luego, la financiación siempre es un hándicap, especialmente los primeros años, es muy complicado y te toca a veces perder, a lo mejor por falta de experiencia. Nosotros varias veces hemos perdido el foco, hemos tenido que realizar trabajos para poder mantenernos a flote, que al final también nos han retrasado en nuestros objetivos.
Bueno, pero son etapas que hay que cumplir, ¿no?
Sí, y luego tener claro cuál es tu nicho de negocio, cuál realmente de lo que tú ofreces, que el mercado realmente lo está esperando, o tienes que cambiar algo para llegar ahí.
Mira, te iba a pedir un consejo, pero ya me lo has dado. Es tener claro el foco, ¿no?, y apostar por aunque haya que pivotar, pero apostar por esa idea o esa necesidad del mercado que nos está pidiendo que desarrollemos en ese sentido. Muchísimas gracias, Jordi Nebot Carda, de Pay No Pain, por haber estado en La Lanzadera. Desearos mucha suerte y esperamos teneros aquí cuando vayáis avanzando en el negocio y que nos vayáis contando las novedades.
Pues muchísimas gracias.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Escuela de Negocios y Dirección, más conocida como ENIT, es una institución especializada en la formación de posgrado. Cuenta con una gran trayectoria en el sector de la educación a distancia dentro del ámbito empresarial. Desde hace más de 15 años preparan líderes y profesionales con el fin de que aporten valor en sus profesiones y puedan contribuir al progreso del espíritu emprendedor. Mantienen valores como la innovación y la calidad en todos los proyectos que emprenden. Hoy tenemos el placer de contar con Fernando Doral, docente del MBA de la Escuela de Negocios y Dirección y profesor del área de empresas de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Muy buenos días, Fernando.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, ¿qué tipo de másters ofrecéis? ¿Están enfocados todos al sector empresarial?
Pues en realidad empezamos 100% enfocados al sector empresarial y a la dirección, de ahí el nombre de la escuela, Escuela de Negocios y Dirección. Luego la verdad es que ya hemos completado la formación en MBAs y en Dirección de Recursos Humanos, estas cosas, con otras tecnologías nuevas como marketing digital, Big Data, ¿no? El Big Data famoso que se ha puesto tan de moda y cosas de esas. Pero en general sí, estamos centrados en el área empresarial, finanzas, contabilidad, todo esto.
Oye, os encontráis, la verdad es que reconocidos internacionalmente como la mejor escuela de negocios online de habla hispana. Pero, ¿qué os hace diferente? ¿Cuál es ese valor diferencial?
Pues la verdad es que no, habría que preguntar a los estudiantes por qué nos tienen así de valorados. En mi opinión, y la diferencia que yo he visto con respecto a otras escuelas y otras universidades con las que he colaborado, es que la escuela tiene como dos pilares. Una es la humildad para pensar que la propuesta pues puede mejorarse, ¿no? Y entonces preguntamos mucho a los alumnos qué te piensas. A lo mejor yo recuerdo al principio cuando hacíamos la propuesta de los materiales y la propuesta de los sistemas de evaluación, y luego eso se ha ido evolucionando, porque hay veces que tú pones una propuesta y los estudiantes, joder, pues te demandan cambios, y la segunda es la flexibilidad para poder cambiar esas cosas. Y yo
pero además has dicho una cosa muy importante, y es que la humildad yo la considero clave para poder aprender cualquier cosa.
Totalmente.
Cuando uno no es humilde, desconoce completamente su ignorancia, y eso es uno de los grandes problemas para conseguir formarse, ¿no?
Claro, y encima, imagínate cuando estás impartiendo formación, si te falta esa componente, te vas alejando cada vez más de la realidad del estudiante que es, claro.
Oye, la economía digital está claro que demanda profesionales con habilidades y conocimientos concretos. ¿Qué aptitudes entiendes tú que debe tener o debe conseguir un alumno en vuestra formación para ser completo?
Bueno, para empezar hay áreas que son transversales y que exigimos a todos los alumnos, pues resolución de problemas complejos, gestión de ese tipo de cosas. Y luego, como es posgrado, al estudiante de posgrado tú le exiges un plus de mezclar sentido común y la teoría que estudia. Uh-huh. O sea, es muy triste ver incluso planes de negocios en los que todo académicamente es muy correcto, pero no tiene utilidad práctica. Y al revés, gente en la que dice, vale, se nota que tiene sentido común, pero no que has pasado un año estudiando un MBA. Entonces esa
qué difícil es juntar esas dos cosas, ¿no?
Es dificilísimo. Y cuando lo ves, dices, joder, por fin, esta persona va a tener un éxito bestial en el mundo empresarial.
Bueno, la verdad es que, claro, como profesor, os tocará ver de todo, ¿no? Os tocará ver gente con muchas opciones, con pocas. Pero esto del emprendedurismo, no me gusta la palabra, pero bueno, esto de emprender, de ponerse en marcha, de progresar profesionalmente, de aprender, de ir creciendo en la vida, ¿con eso se nace o crees que realmente lo podemos entrenar? ¿O hay gente que ya nace en posiciones privilegiadas?
En mi opinión, tiene una componente personal.
A ver qué vas a decir, que eres maestro, ¿eh? Sí, es decir, a ver si te vas a quitar trabajo. Si se nace así, ya.
En mi opinión, lo que podemos hacer es cuando yo les explico gestión empresarial a la gente, incluso cuando hacía sesiones de innovación creativa, digo, bueno, hay gente que es innatamente creativa y esos no necesitan nada. Con todo eso que yo voy a enseñaros, conseguimos que gente que somos mediocres en ese sentido alcancemos unos niveles aceptables. Y en el emprendedurismo, como se diga, pasa un poco lo mismo. Lo único que podemos hacer es encender un poco una chispa en quien la tuviera ahí latente y ayudar a que gente que no alcanzaría el mínimo como para triunfar lo alcance. Pero una componente personal de la persona, del carácter de la persona, es imprescindible.
Sí, hay que tener ahí una base. Pero yo realmente, cuando me planteo todo esto de la formación, sí que es verdad que uno innatamente puede ser creativo, tal, pero también la creatividad se trabaja, ¿no? Y hay que darse cuenta que a uno le falta esa componente para poner los medios y, pues, por ejemplo, apuntarse a un máster en el que me vayan a enseñar esas técnicas o en el que me vayan a ayudar a encontrar el camino para poder llegar hasta mejorar en esa parcela que igual no soy tan bueno como mi compañero, ¿no? Que también habría que ver por qué mi compañero es bueno. Igual lo trabajó cuando era... No, Galúe, no es tu caso. Igual lo trabajó cuando era más joven en su formación.
Claro, ¿eh? Y luego la clave está en que hay mucha gente que se ha dedicado a estudiar esos factores que marcan la diferencia. Entonces hay algunos que se pueden entrenar.
Claro.
Y es que es verdad, simplemente es pensar de otra manera.
Y además, todo eso está ahí. ¿Por qué no vamos todos a por ello? Es decir, yo eso no entiendo.
Lo que ocurre es que lo de ser un emprendedor, que hemos visto en el caso de Jordi, luego requiere una serie de capacidades que no se pueden entrenar. Es decir, la resistencia, la persistencia, ese tipo de cosas.
Eso se entrena también.
Eso se
entrena y se entrena, bueno, de una manera muy dura, que es dándose tortas, pero bueno, que favorece la humildad, fíjate.
Sí,
la humildad te la llevas puesta con esto de emprender. Oye, para ir terminando, como docente que has trabajado en distintas partes del mundo, ¿hay diferencia entre los estudiantes españoles y los de fuera? ¿Tenemos menos nivel? ¿Tenemos más?
Entre los estudiantes, claro, es que yo trabajo en un perfil muy específico. Es decir, probablemente el estudiante que me llega de Colombia no sea el perfil medio de colombiano de Cali. Entonces,
tampoco el de España, ¿no?
Entonces, eso, exactamente igual. Entonces, yo creo que el perfil de estudiante nuestro es muy homogéneo, muy, muy homogéneo. Yo he estado en universidades dando clase presencial y se notaba quizá más la diferencia entre el estudiante europeo, del norte, del sur, latino, español. En el caso nuestro, no. Es un perfil muy joven porque probablemente
muy filtrado.
Claro, está muy filtrado.
Pues la verdad es que ha sido un placer, Fernando Doral, tenerte en estos micrófonos de la Escuela de Negocios. ¿Cómo me has dicho que era? ¿ENIT?
Pero Escuela de Negocios y Dirección, ENIT, sí.
¿Cómo lo decís vosotros?
Yo digo ENID, pero hay gente que lo dice ENIT, sí.
ENID, bueno. La verdad es que ha sido un placer tenerte aquí en nuestros micrófonos. Oye, esperamos contar contigo en alguna otra ocasión para que nos sigas hablando de cómo podemos entrenar todas estas cosas que entiendo son fundamentales para que podamos tener alguna probabilidad más de éxito, porque esto va de probabilidades, y la verdad es que no está garantizado. Muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Y bueno, vamos ya con nuestro colaborador habitual, con Javier Galúe, experto en eso, en emprendedores, en liderazgo, en comunicación, y que hoy nos quiere hablar de los 12 aspectos que debes desarrollar para tener éxito como emprendedor. Y la verdad es que me llama la atención, 12.
Sí, a mí también. Bueno, los 12 principales, de hecho, tienen muchísimo que ver con todo lo que hemos visto en el programa de hoy. ¿Sí? Desde el inicio, porque una de las primeras noticias que se leyeron fue que el 60%, por cierto, muy preocupante, que el 60% de las pymes en España duraban menos de 5 años.
Y yo te diría que es
que se queda corto.
Al 80%.
¿Sí? Ya ves tú. Entonces...
algunas sobreviven, pero...
A traspiés.
No, documentalmente. ¿Vale?
Entiendo, pero no. Sí. Entonces, y yo creo que el hecho de autoevaluarte como emprendedor constantemente, tomando en cuenta estos 12 puntos, es muy importante. De hecho, yo recomendaría coger papel y lápiz, porque son 12 puntos, vamos a saco rápido, pero yo creo que es importante, de verdad, cada semana, ¿qué he hecho en este punto? ¿Qué he hecho en este punto? Y eso nos va a ayudar un montón.
Primer punto.
Punto, el objetivo.
Bueno.
¿Para qué estoy aquí? ¿Estoy para hacer dinero? ¿Estoy para...? Porque de verdad, parece mentira, pero... Emprender, es muy fácil ver esta gente que empezó en un taller y todo el día, pero el para qué, el por qué, para mí es básico.
Y yo te voy a hacer ahí una puntualización.
Dime.
Además, hacer bien los objetivos, por favor.
Obviamente.
No hagamos objetivo de quiero ganar más dinero. Vamos a hacer objetivos medibles, con fecha, con tiempos, para que los podamos conseguir, porque si no es imposible.
Y objetivos profesionales y personales,
claro, y
también.
Personales,
porque también tengo mi familia y tengo que tener un equilibrio en ese sentido. La segunda, la constancia. La constancia es muy importante. Habrán altibajos y tener esa persistencia, la gente que te diga que estás loco, que, como tú decías, bien decías, que por qué no estás trabajando en una empresa, sino que te metes aquí a arriesgar, claro, y todo, sí, esto, pues la constancia es una de las claves del éxito en este sentido. Tercero, la información. Veo mucha gente, muchos de mis clientes, que como están tan metidos en los negocios, no se enteran de lo que
pero
pasa.
En los negocios,
en su nicho, en su sector pequeñito. Claro, sí. Entonces no te enteras de lo que dicen los
por
políticos.
Por eso hay que oír Mundo Emprende. Obviamente. Porque seas del sector que sea, pues aquí te enteras de lo, claro, que está pasando, de las tendencias, de nuevas empresas.
Tal cual, y que pierdes oportunidades porque no sabes que están allí. Y también de la política y de esto, porque puedes mañana aprobar una ley que te conviene o que te destruya el negocio, mm, y como no estás enterado, pues cuando te llega, te llegó ya tarde, ¿no? Claro, es importante. Ya. Otra, la cuarta, que sería la visibilidad y el networking. Si no te ven, no existes.
Eso es muy
feria
común,
que salga,
¿verdad?
Feria que estés allí.
Que hay mucho emprendedor que está como más seguro en casa con el ordenador, claro, o en la oficina. Sin salir de la oficina, sin hablar con nadie.
Me hago publi por internet, en las redes, en Facebook y tal, y resulta que el networking dentro de tu negocio y fuera es importantísimo, esa visibilidad. Quinto, la digitalización, que lo hemos hablado hoy, digitalizarte. Quiero decir, incorporar siempre nueva tecnología que te va a dar más competitividad, eso está clarísimo.
No, pero además con ese fin, quiero decir, hay que ser más eficientes, punto.
No es un fin, es un medio para llegar a ese fin.
La digitalización es el medio y lo que hay que ser es eficientes y bueno, pues al final ser mucho más rentable.
Sí, pero qué bueno si todas las semanas tú estás, oye, ¿cómo tengo claro el objetivo? ¿Cómo estoy de constante? ¿Qué información he leído? Entonces seguimos. El siguiente, la comunicación, lo hemos hablado aquí, el saber comunicarte, el saber hablar en público, el tener un discurso claro, ese típico elevator pitch, es importantísimo para tú en ese networking darte a conocer de inmediato y que la gente sepa de una vez qué haces, cómo haces, cuánto lo haces y cuánto cuesta incluso, ¿no? Séptimo, adaptación al cambio, porque vivimos en un ambiente donde el cambio es cada vez, pero es cada vez más constante y más rápido. Entonces, si no te adaptas, mueres. Es como las especies, ¿no?
Y yo ahí te apuntaría que el peor enemigo que tenemos para eso está sobre nuestros hombros.
Obviamente.
Que es nuestra cabeza que no nos deja cambiar.
Suele ser siempre el peor enemigo uno mismo, El octavo punto, que es que todos son importantes, la gestión del tiempo. Administrarse bien el tiempo, saber en qué gastamos más y menos y qué productivo puede ser ese tiempo es importantísimo y yo creo que
piensa que es el mayor patrimonio que tenemos, claro, que además no sabemos
y el más escaso a veces,
claro, no sabemos cuánto nos queda,
claro,
no sabemos cuánto tiempo hay, no se puede almacenar el tiempo,
claro, no, el perdido
esa ilusión de que lo podemos dividir en tareas, pero no, el tiempo está ahí, se pasa, o pones una tarea o se va, ¿no?
sí, pero cuando te das cuenta tú en esa semana que digo que te autoevalúes, puedes darte cuenta que mucho tiempo lo has perdido en cosas que no son... Hombre, no todo tiene que ser productivo, empresa, euros, pero también la familia, pero también tú como persona, dedicarte tiempo a ti, descansar y todas esas cosas, ¿no? Noveno punto, formación. Lo acabamos de ver en esta escuela de negocios, tienes que formarte día a día en habilidades duras y blandas, quiero decir, las duras que son... conocimiento formal y las blandas que es, bueno, lo que hemos hablado, inteligencia emocional.
Eso te iba a decir, que ahora las blandas son incluso mucho más importantes que las duras en muchísimos casos.
Exactamente. Y, por supuesto, los idiomas. O sea, yo creo que es un fallo que tenemos, sobre todo en España, que tenemos que, por lo menos, tener un segundo idioma para poder salir fuera de España con comodidad.
Conocer otras cosas directamente.
Exactamente. Los últimos tres, que no son menos importantes, el número 10 yo lo califico como la iniciativa, la proactividad y la creatividad. Eso no se mide en kilos.
Hablábamos hace un momento de la creatividad. Yo creo que es uno de los grandes problemas que hemos tenido en nuestro sistema educativo y es que muchos de estos planes se han construido en base o apoyándose en la destrucción de la creatividad, ¿no?
En la memoria, en memorizar cosas
pero ahí hemos dejado unas generaciones con un déficit muy importante a la hora de pensar diferente, que es fundamental, ¿no?
Es que hay una contradicción. Si tú eres creativo, lo más probable es que tengas equivocaciones, errores. ¿Y qué es lo que hace el sistema educativo aquí en España? Que el error te lo castiga.
Sí.
Entonces... hay que cambiar ese paradigma, ¿no? De que el error no es una oportunidad de mejorar y de aprender de ellos, ¿no? El número 11, la marca personal. Cada uno de nosotros, aparte de nuestra empresa, tiene que mantenerse con muy buenas redes, una imagen personal, digo, física, óptima para que todo eso acompañe todo lo que lleva detrás de nosotros nuestro negocio. Y el último, que es el número 12, principios y valores, que me parece totalmente básico. Tú puedes tener todo lo demás bien, pero si no eres honesto, si no eres sincero, si no tienes una ética profesional y personal importante, pues todo esto te puede llevar al fracaso absoluto como profesional y persona.
Bueno, pues como has pedido un boli al principio y está la gente ahí que no le ha dado tiempo a escribir, vamos a repasar los 12
rápidamente. Mira, el objetivo que tienes, la constancia.
Constancia.
Información, siempre informado.
Información.
Tener visibilidad y networking.
Networking.
Digitalizarte o digitalización.
Digitalización la para comunicación. La eficiencia.
Eso es, la comunicación.
Comunicación.
Adaptación al cambio. Uh-huh. Gestión del tiempo.
Fundamental.
La formación.
Formación.
La iniciativa, proactividad y creatividad. La marca personal y los principios y los valores. Si esto lo hacemos una vez a la semana en un checklist, en una lista chequeándola, es que nos comemos el mundo, Borja, te lo prometo, nos comemos el mundo.
O sea que si seguimos estos 12 pasos, que bueno, al final...
Si nos seguimos dentro de estos 12 pasos.
Claro, porque al final lo que debemos hacer es repasar día a día cómo estamos en cada uno de estos pasos y poner solución a todos aquellos que no...
Autoevaluación continua.
Yo te voy a añadir uno más para que lo tengamos allí, que bueno, tiene que ser aprender a gestionar el riesgo, ¿vale? Que yo creo que tenemos que entrenar todos los días nuestra capacidad, decías tú, para salir de la zona de confort, pero también para gestionar ese riesgo que va a ser vital en el día a día.
Sí, sí, aguantarlos, ¿no? Etcétera.
Y nos quedamos sin tiempo para más. Recordar a todos nuestros oyentes que estaremos aquí la semana que viene en Es Radio y recuerda que toda la semana, las 24 horas del día en mundoemprende.com, el portal online para emprendedores, para pymes y para autónomos.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio. Este verano no se quede sin la cesta gastronómica de Libertad Digital Es Radio. Cesta homenaje a Galicia. Por solo 95 euros, IVA y gastos de envío incluidos, regálese una selección de productos gourmet con un 35% de descuento. La cesta está compuesta por una botella de Albariño y una botella de Godello Minius de Bodegas Valmiñor, una botella de Vermut Nordesilla Negro, dos botellas de aceite de oliva virgen extra de Olivar de Moura de medio litro, un kilo de fabas de Terras da Mariña, con denominación de origen Lourenzá. Dos latas de mejillones en escabeche, calidad premium, de conservas Ramón Franco. Dos latas de almejas japónicas, calidad extra, de conservas Por Tomar. Una tarrina de paté de mar y una cuña de queso semicurado gallego de Pazo de Ermo. Cinco variedades de galletas mariñeiras de Daveiga y dos postres artesanos, una caja de caprichos crujientes de almendra y una exquisita tarta de almendra de Casal Cotón. Y además, dos estupendos regalos. Un plato pulpeiro con el logo de Libertad Digital firmado por Federico Jiménez Los Santos, gentileza de Artesanía de Galicia. Y un broche en tela de la flor emblemática de Galicia, la camelia. Y no podía faltar el rey de la gastronomía gallega, el marisco. Por la compra de la cesta, Libertad Digital y Marisquito.com le obsequian con un vale descuento del 50% en la compra de una espectacular mariscada para dos personas, compuesta por una centolla, dos nécoras grandes, 14 langostinos y dos patas de pulpo cocido, valorada en 65 euros. Consiga su cesta llamando al teléfono 986-241-894, 986-241-894 o entrando en libertaddigital.com. Promoción válida hasta agotar existencias.